Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 27 de febrero de 2022 y tras conocer la última hora de la actualidad llega el momento de contarles los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Será hasta las 9 de la mañana y que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto y Mila Sánchez en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. La Conferencia Episcopal ha encargado a un bufete de abogados la puesta en marcha de una auditoría independiente sobre los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica en España. Además, la Catedral de Granada acogió ayer la ceremonia de beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa del siglo XX y en Murcia se celebran este fin de semana unas nuevas jornadas internacionales de caridad y voluntariado. La Conferencia Episcopal ha transmitido su cercanía y solidaridad con el pueblo de Ucrania, al igual que las conferencias episcopales de toda Europa y al tiempo que se une a la jornada de ayuno y oración convocada por el Papa para el próximo miércoles de ceniza. Estas y otras noticias hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El martes se presentó en rueda de prensa la puesta en marcha de una auditoría independiente sobre los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica en España. Una investigación encargada al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo para estudiar los casos hasta el fin, sin límite temporal y colaborar con las autoridades para aportar luz y transparencia a la auditoría. El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que la Iglesia da así un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y de colaboración en los casos de abusos sexuales a menores en la sociedad española. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días, Faustino. El objetivo de esta auditoría externa e independiente es el de ayudar y reparar a las víctimas. El trabajo va a ser realizado por un grupo de trabajo que está formado por 18 profesionales, entre los que destaca la ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, y tres socios del bufete. Aunque durante el transcurso de la investigación se va a invitar a unirse al grupo a personalidades de reconocido prestigio en el terreno intelectual y empresarial. En cualquier caso, va a ser una investigación rigurosa y exhaustiva, como explicó Javier Cremades, presidente de Cremades y Calvo Sotelo.
Vamos a ir hasta el final, con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis. No venimos a ser una alternativa a lo que los poderes públicos puedan hacer, sino ayudarles a que cumplan mejor su función, pero de una manera profesional, organizada, certificada, de manera que nadie pueda tener dudas de que pueda ser una manipulación o por parte de la Iglesia, o por parte de los poderes, o por parte de cualquier tercero.
Esta firma legal ya ha participado con anterioridad en distintos procedimientos con multitud de víctimas y ahora ponen en marcha este plan que busca esclarecer, pero también ayudar a evitar nuevos casos. Van a trabajar en colaboración con las oficinas diocesanas y junto al cauce que puedan crear las autoridades. Para ello, van a desarrollar un modelo propio con lo mejor de las investigaciones similares que se han realizado en países como Francia o Alemania.
Vamos a hacer un modelo que es el modelo español, un modelo híbrido. Vamos a intentar aprender de los errores y los aciertos de todos aquellos que se han tomado esta tarea con profesionalidad. Por lo tanto, nos interesa el método alemán, nos interesa el método francés, pero intentaremos, yo no veo a este despacho haciendo recomendaciones sobre el futuro de la estructura de la Iglesia, no lo veo, ni tampoco veo hacer extrapolaciones demoscópicas para dar una cifra que pueda ser más o menos acertada, tampoco lo veo, pero en cualquier caso, como digo, afrontamos esto sin ninguna barrera, sin ningún límite mental, ni ningún límite profesional.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, explicó que la Iglesia asume su compromiso con las víctimas y quiere esclarecer los hechos.
La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española, estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que estos puedan volver a ocurrir en el futuro.
El bufete ya ha abierto un buzón de denuncias en el correo electrónico denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.
Y como acordó la Asamblea Plenaria en su última reunión, la Conferencia Episcopal ha creado un servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas de atención a las víctimas de abusos. Este servicio estará formado por la psiquiatra Montserrat Lafuente, que trabaja ya en la oficina de la diócesis de Vic, María José Díez, responsable de la oficina de Astorga, el sacerdote Jesús Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota, y Jesús Miguel Zamora, secretario general de la Confer. Precisamente para el próximo 31 de marzo está prevista la próxima reunión en Madrid de los responsables de las oficinas diocesanas. Más cosas, en la mañana de ayer tuvo lugar en la Catedral de Granada la ceremonia de beatificación de 16 sacerdotes, seminaristas y laicos granadinos martirizados durante la persecución religiosa en España entre 1931 y 1939, que mostraron la fortaleza de su fe y su fidelidad a Jesucristo hasta dar su vida. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Los nuevos beatos son 14 sacerdotes, un seminarista y un laico presidente de Acción Católica. Todos ellos se formaron en la diócesis de Granada. Aquí murieron, perdonando a quienes les asesinaron. La ceremonia se celebraba en una catedral abarrotada de fieles que también acudían el pasado viernes a la vigilia de oración y hoy a la misa de Acción de Gracias. El arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, destacaba en COPE el valor testimonial que tiene la vida de estos mártires.
Su gracia vale más que la vida, pero esa gracia es un amor que tiende a difundirse, que quisiera llegar a todas partes. Uno de los signos más claros de que su muerte no es ideológica es el perdón, que en muchos de ellos se hace muy explícito, en otros se hace menos explícito, pero está en todos. Si no hay un gesto de perdón, si no hay un gesto de, diríamos, de aceptación del martirio, sin odio, sin ningún tipo de odio, todo lo contrario. En muchos casos de los mártires de este periodo, pues se da el caso de pedir a las familias que perdonen a los que les van a quitar la vida.
La ceremonia fue presidida por el cardenal Marcelo Semeraro y ha contado con la presencia de numerosos familiares de los nuevos beatos.
Este fin de semana se celebra una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado para mostrar y potenciar el desarrollo de los pueblos indígenas y la labor que realizan voluntarios y misioneros. COPE Murcia, Pedro González.
Buenos días, hasta mañana la UCAM en Murcia va a celebrar las 21 Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, englobadas en el comienzo del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y del 400 aniversario de la creación de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Dentro de estas jornadas estaba la 18ª Muestra Internacional de Calidad y Voluntariado, que se inauguró el jueves en el Paseo Alfonso X de Murcia. Allí estuvo el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor Lorca Planes, que hablaba de la figura del voluntario como de un ángel.
Es más bien un ángel que una persona que viene a echar unas horas. Es un ángel que abre caminos de esperanza a la gente que se beneficia también de la caridad de esta gente. Por eso felicito a todos los voluntarios y realmente no sé cómo decir una palabra, me faltan posibilidades de expresarlo para ensalzar el trabajo y la misión que tienen los voluntarios.
Y el viernes intervinieron el cardenal Peter Tacson, emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano de la Santa Sede, que habló del papel de la caridad en el voluntariado. También intervino el cardenal Pedro Barreto, jefe de la Red Eclesial Panamazónica. Por cierto, el acto de mañana en el Congreso de los Diputados contará con 40 delegaciones diplomáticas.
Con las recientes jornadas de Teología de la Caridad que han tenido lugar en Málaga han comenzado los actos conmemorativos del 75 aniversario de Cáritas Española. Vicente Martín Muñoz es delegado episcopal de Cáritas y responsable de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social en la Conferencia Episcopal.
Cáritas quiere dar respuesta a las grandes pobrezas que van surgiendo en los distintos momentos, ¿no? Con los distintos formatos que tiene, en las nuevas realidades, con los nuevos escenarios. No cabe duda de que estamos en un momento de pobreza creciente y de derechos menguantes, con lo cual nuestra apuesta por los derechos, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda, todo lo que significa un hogar, ¿no? Luz, agua, el derecho en estos momentos a lo digital, para superar esa brecha digital, ¿no? El tema también del desarrollo, el tema de el cuidado del medio ambiente, la crisis climática, pues son retos que tenemos ahí, ¿no? Una doble mirada. Mirada corta, en el sentido de los más cercanos que tenemos, ¿no? Pero también una mirada larga, porque en Cáritas entendemos que la caridad no entiende si el hermano caído es de aquí o de allá, solo entiende de compasión y de dignidad.
El arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, ha hecho un llamamiento a prepararse y vivir con prudencia y cuidado tras 2 años sin procesiones la próxima Semana Santa, de la que ha sido nombrado pregonero. Declaraciones a COPE Zaragoza, Enrique Pérez. Buenos días.
Buenos días. Con alegría y responsabilidad, así ha recibido el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, el encargo de ser este año el pregonero de la Semana Santa de Zaragoza. Alegría, dice, por ser pregonero de una celebración que en este 2022 recupera prácticamente la normalidad tras el parón sufrido en los últimos dos años, y responsabilidad por el momento tan complicado que estamos viviendo. En su pregón, el 9 de abril, en la Plaza del Pilar, Monseñor Escribano, según explicado en COPE, tendrá un recuerdo para las víctimas del COVID y hará un llamamiento a los zaragozanos a prepararse bien durante la cuaresma y a vivir la Semana Santa con intensidad.
Sobre todo animar a vivir con mucha intensidad pues los días santos, que es la Semana Grande de los cristianos, animarla para que se viva con toda su profundidad y con toda su belleza, esa belleza que las cofradías y las hermandades ponen de una manera tan atractiva en las calles de Zaragoza.
Para don Carlos, esta será su primera celebración normal de la Semana Santa como arzobispo de Zaragoza, ya que el año pasado, aunque hubo pregón y se celebró algún acto en el interior de las iglesias, las procesiones no recorrieron las calles por segundo año consecutivo.
La Semana Santa zaragozana es muy rica para la gente que viene de fuera y para los que vivimos aquí. Yo destaco indudablemente las celebraciones que hay dentro de los templos, una gran oferta, hay muchas posibilidades para poder vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas y luego el hecho de todas las procesiones. Cada una es bella en su momento, en su espacio, en la propuesta que hacen, en la estética que tienen.
Una Semana Santa que don Carlos Escribano ha calificado como privilegiada y muy especial porque dice es bella por sí misma.
El camino sinodal ha estado especialmente presente este año en la Asamblea de los Delegados de Medios de Comunicación Social de las Diócesis Españolas que se ha celebrado en Málaga. Santiago Ruiz es el delegado de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, que, por cierto, el próximo sábado recibirá a su nuevo obispo, Santos Montoya.
Ahora estamos todos metidos en el sínodo. De hecho, el lema de del programa de esta asamblea era la escucha en el camino sinodal, ¿no? Tenemos que llevar la comunicación del sínodo a todos los lugares, a todos los hogares, ¿no? Como estamos trabajando pues desde aquí en La Rioja, la verdad, desde hace ya años, con una misión diocesana que se llevó a cabo. Pero bueno, estos encuentros también lo que sirven, sobre todo, es para tejer una red de más de 70 profesionales dedicados a llevar el mensaje de la Iglesia a todos los rincones. Y nos lo tenemos que hacer mirar también nosotros, ¿no? Y a veces nos lo tenemos que recordar y tenemos que acordarnos, ¿no? Que somos 70 profesionales del periodismo, de la comunicación, y que estamos trabajando para la Iglesia. Todos desde un pequeñito punto, repartidos por España, pero que al final somos una gran red.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, y los obispos Rafael Zornoza y Adolfo González Montes participan estos días en el encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo que tiene lugar en Florencia. También el obispo auxiliar de Madrid y responsable de la pastoral de migraciones en la Conferencia Episcopal, José Cobo.
Aquí nos hemos reunido obispos y personas distintas, de realidades muy distintas, ¿eh?, con problemas muy distintos, pero que hacemos todos los problemas, los unos los compartimos con los otros, porque estamos en un entorno mediterráneo que pretende ser también un lugar para entenderlo y para ver cómo las soluciones no tienen que ser únicas. En el tema de las migraciones y de cara al futuro vamos empezando a entender y a crear una cultura diferente. Ya se ha empezado a hablar incluso de la teología del Mediterráneo, es decir, un lugar donde distintas gentes con una sensibilidad distinta vayan afrontando la realidad con expectativas nuevas. Por ahí es por donde queremos trabajar. Primero crear esta cultura y luego proponer también modos de acogida y de hospitalidad, como tanto nos insiste el Papa.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad internacional. Debido a un dolor agudo en la rodilla para el que el médico ha prescrito un periodo de reposo de la pierna, el Papa Francisco no asistirá hoy como estaba previsto a Florencia para clausurar el encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo. Además, tampoco podrá presidir las celebraciones del miércoles de ceniza el próximo 2 de marzo. Para esa jornada, Francisco convocó una jornada de ayuno y oración por Ucrania. Lo hizo en la audiencia general del miércoles, a pocas horas de que comenzara la invasión del país por Rusia. Ampliamos la información con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El Vaticano habla con gestos y el Papa Francisco lleva mucho tiempo haciendo lo posible para que cese el conflicto. Por este motivo, el pasado viernes se acercó hasta la embajada de Rusia ante la Santa Sede para expresar su preocupación por la guerra. El pontífice estuvo más de 30 minutos en la sede diplomática, a pesar de que una persistente inflamación de rodilla le ha llevado a cancelar sus próximas citas. El Papa llevaba semanas pidiendo cordura para proteger la paz. Tan solo horas antes de que se desatara el conflicto bélico, al finalizar la audiencia general, visiblemente preocupado, hacía un nuevo llamamiento a las partes implicadas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenas cada vez más alarmantes. Al igual que yo, tanta gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. En estos momentos, la paz de todos está amenazada por el interés de una parte. Apelo a los que tienen responsabilidad política para que hagan examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra. Y una vez consumado el inicio de la guerra, la Santa Sede hizo una nueva declaración en la que el secretario de Estado, el cardenal Parolin, reiteraba esas mismas palabras del Papa invitando al diálogo.
Pero aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra.
Los creyentes respondemos rezando, concluía el cardenal Parolin, y lo haremos especialmente el próximo miércoles de ceniza en la jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania que ha convocado el Papa y a la que estamos todos invitados.
También sobre esta situación, sobre este conflicto, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. No sucede todos los días que Francisco utilice expresiones como la locura de la guerra o la locura diabólica de la violencia. Lo hizo al final de la audiencia del pasado miércoles, después de expresar el gran dolor que sufre en su corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, dijo, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Pocas horas después, se desencadenaron las hostilidades. El Papa manifestaba su angustia y preocupación al constatar con amargura que una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas y lanzó un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra, que es Padre de todos y no solo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Después rogó a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún mayor sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho internacional. Por último, invitó a todos los habitantes del planeta, creyentes e increyentes, a celebrar el 2 de marzo, miércoles de ceniza en la liturgia católica, una jornada de ayuno. Bergoglio y la diplomacia vaticana han desarrollado durante las últimas semanas y siguen haciéndolo después de la invasión rusa de Ucrania una muy intensa actividad en todos los foros internacionales para invitar al diálogo, a la negociación, a la búsqueda de compromisos que callen el estruendo de las armas, los estragos de los bombardeos, el flagelo de las heridas y la huida de habitantes despavoridos. La Santa Sede no posee armas ni ejércitos, por eso recurre a las armas de Dios, el ayuno y la oración. Nada es imposible, porque como nos recuerda la Escritura y el Evangelio, la fe puede mover montañas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En la tarde del jueves, el Papa mantuvo un encuentro virtual con estudiantes universitarios de más de 20 países de toda América para hablar sobre el fenómeno de la migración y de cómo construir puentes entre el norte y el sur. Cuéntanos, Eva.
El encuentro, que estuvo organizado por la Universidad Loyola de Chicago y la Pontificia Comisión para América Latina, partió con una oración comunitaria por Ucrania, por las víctimas y sus familias, y durante más de una hora el Papa escuchó y conversó con todos los estudiantes que le fueron planteando cuestiones en distintas lenguas. Entre los temas que fueron apareciendo en la conversación, el Papa subrayó la importancia de construir puentes, una parte integral de la identidad cristiana. Un cristiano que no sabe construir puentes, añadía el Papa, ha olvidado su bautismo, y para conseguirlo conviene poner en práctica el estilo de Dios.
El estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, con misericordia y ternura.
Durante el encuentro, el pontífice iba tomando notas, dejaba que los jóvenes intervinieran y luego él ofrecía sugerencias e indicaciones para el futuro. Reflexionando sobre la sinodalidad, hizo un llamamiento a toda la Iglesia para que esté siempre en camino y no sea una iglesia museo estática, donde todo está limpio y ordenado, pero no funciona. Por eso es importante que los sacerdotes sean auténticos pastores.
Un pastor que no es cercano a su pueblo, le falta algo, le falta lo principal, porque el pastor tiene que estar adelante de su pueblo para indicar el camino, en medio de su pueblo para sentir el olor de su pueblo, lo que sienten, sus inquietudes, y detrás de su pueblo para cuidar a los que se quedan detrás, y también para dejar que el pueblo por ahí, como las ovejas que tienen el olfato para encontrar buenos pastos y ver qué le inspira el Espíritu Santo.
A una universitaria brasileña que denunció la violencia que se vive en su país, el Papa recordó que la violencia siempre destruye y, por lo tanto, hay que ser portadores de bondad que nace de la ternura.
Construir el futuro con los migrantes y refugiados es el lema elegido por el Papa para la próxima jornada del migrante y refugiado. Además, ya conocemos el mensaje para la Cuaresma, que comienza el próximo miércoles de ceniza, en el que Francisco advierte sobre el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece las relaciones humanas. Anima por eso a cultivar una comunicación más humana, en buscar al necesitado, en visitar a quien sufre la soledad y hacer el bien a todos.
Es un mensaje más breve de lo habitual, en el que no hay párrafo que no invite a la reflexión. Tan solo el lema de la convocatoria supone toda una declaración de intenciones. No nos cansemos de hacer el bien. Si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. En el texto, el Papa nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar. Y por lo tanto, un primer fruto del bien que sembramos, apunta el pontífice, lo encontraremos en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad, porque en Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. En el mensaje, el Papa nos anima a no cansarnos de rezar, a extirpar el mal de nuestra vida y a experimentar que la Cuaresma es un tiempo propicio para buscar a quien está necesitado, para visitar a quien sufre la soledad. Tal como acostumbra en sus mensajes, el pontífice incluye invocando a la Virgen María para que nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna.
Gracias, Eva. La Conferencia Episcopal de Colombia ha recordado que el aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida, tras la decisión de la Corte Constitucional de permitir el aborto voluntario hasta los 6 meses de gestación. Al reconocer que la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean dificultades y angustias para la madre y su entorno, los obispos consideran que el modo de afrontar toda forma de exclusión, abandono o penuria económica no es negando el derecho a la vida, sino creando un ordenamiento jurídico que procure su defensa y protección. Concluyen los obispos colombianos su comunicado afirmando que la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Más noticias de España. El Instituto Superior de Ciencias de las Familias de la Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado unas jornadas con motivo del Año de la Familia. El obispo de Canarias, José Mazuelos, recordó que la familia es la institución clave para superar cualquier crisis. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
El obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos, ha situado a la familia como la institución clave para superar cualquier crisis. Estas han sido sus palabras durante las jornadas que la Pontificia de Salamanca ha celebrado esta semana para conmemorar el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. En su conferencia inaugural, centrada en una nueva mirada sobre la familia, Monseñor Mazuelos ha profundizado en el matrimonio y en la familia como una muy buena noticia en el medio de una crisis social y cultural. En este sentido, el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal ha analizado el contexto actual, donde existe libertad desligada de la responsabilidad del otro, relativismo, materialismo y pérdida de relevancia del cristianismo. Son, ha manifestado, las limitaciones que se encuentran las personas. Frente a ellas, Amoris Laetitia da una respuesta nueva a una nueva situación sociocultural. Mazuelos ha defendido que la familia cristiana es un bien para la sociedad. Ha invitado a los jóvenes a aceptar el desafío del matrimonio.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, ha publicado un decreto para que los fieles intensifiquen sus oraciones para pedir el agua que tanto necesitamos. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Las oraciones han sido escuchadas en forma de lluvia durante el final de esta semana, pero no es suficiente. Y es que la situación de sequía en Extremadura es acuciante. Por ejemplo, el pantano de La Serena, el más grande de España y el tercero de Europa, está solo el 15% de su capacidad. El arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, ha pedido a los fieles que oren para que llueva y también a los sacerdotes que celebren en alguna ocasión la misa ad petendam pluviam. En un decreto publicado por la archidiócesis pacense, reclama que intensifiquemos la plegaria al Dios compasivo y misericordioso por esta intención, pidiendo al Señor que nos conceda el agua que tanto necesitamos y que también se tenga presente en la oración de los fieles. Dice Morga que hemos de encomendar también al Señor esta intención en las preces de laudes y vísperas, en la exposición y adoración del Santísimo y en cualquier otro tipo de oración comunitaria que se celebre en la archidiócesis. El arzobispo pacense destaca que la grave sequía que padece Extremadura, al igual que toda España, y la escasez de agua tiene severas consecuencias para la agricultura y la ganadería por la carencia de pastos en nuestra región, y que la sequía puede tener también graves consecuencias para el medio ambiente y que estas circunstancias exigen de todos un uso responsable y solidario del agua, como nos pide el Papa Francisco en la encíclica Laudato. El embalse de La Serena no es el único que preocupa en Extremadura. Otros se encuentran también en niveles muy bajos, algunos hasta 30 puntos menos que lo habitual en estas fechas. Pantanos como Alange, Cijara, Los Molinos, Tentudía o Alcollarín no alcanzan en estas fechas ni siquiera una cuarta parte de su capacidad.
La Catedral de la Almudena acogió el martes una misa de acción de gracias por los 25 años de la ordenación episcopal del cardenal Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid. A la archidiócesis madrileña llegó en 2014 tras haber pasado por las diócesis de Orense, Oviedo y Valencia.
Con todos los límites que tengo, los que me veo yo, pero seguro que vosotros veréis muchos más, he intentado durante todos estos años confesar con todas mis fuerzas en el gozo del Espíritu Santo que Cristo ha resucitado verdaderamente y que en su humanidad glorificada ha abierto el horizonte de la vida eterna para todos los hombres. Bien sabe el Señor que lo he querido hacer con la entrega incondicional de mi vida. Puedo deciros que mi tiempo y mi vida ha estado al servicio exclusivo de la Iglesia. He mediatizado mis gustos y mis deseos personales por un servicio a la Iglesia en exclusividad. Pero también me habéis dado mucho en todos los lugares donde he servido como obispo.
Y el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, comenta en su última pastoral el comienzo de la cuaresma el próximo miércoles de ceniza.
La cuaresma es una invitación a hacer el bien, una invitación, por tanto, a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radique tanto en lo que poseemos como en el dar. No estén tanto en acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. No nos cansemos de hacer el bien. Para eso la Iglesia en esta cuaresma nos da tres medios: la oración, el ayuno y la limosna. Seguro que estos tres medios nos ayudarán a hacer el bien y sobre todo nos cambiarán el corazón para poder llegar hasta la Pascua del Señor y morir con el Señor para resucitar con Él.
Domingo 27 de febrero de 2022, informativo Iglesia Noticia, programa 1765. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.